noches, muchas gracias. Aquí estamos en el complejo La Plaza, que queda en Corrientes 1660, y que es el lugar dentro del cual está esta sala Picasso,
hermosa sala,
en cuyo escenario estamos ahora. Digo para ser absolutamente prolijos. Bien, ¿tiene alguna noticia que darnos antes de comenzar con este programa?
No, noticia ninguna. ¿Usted?
No.
No, no
tampoco.
Televisión, no se enteró de nada.
En todo caso, mire qué casualidad. Uno se encuentra, como sucede cuando uno mira las nubes, que finalmente encuentra lo que ya tenía dentro, ¿no? Uh-huh. Que ya tenía decidido encontrar. Pero a veces nos llama la atención a los que andamos leyendo que nos encontramos con aquello que hemos leído, con aquello que hemos oído, si es que escuchamos la radio o música. Y hoy en una entrevista que me hicieron para la revista Debate, apareció el tema de Anteo, de Heracles y Anteo. Usted recuerda la historia, ¿no? Uh-huh. Heracles pasa por las llanuras de Flegras y se encuentra con un ñato, de estos que lo desafiaban a Heracles a cada rato, medio gigantesco y muy guapo. Y empiezan a luchar, no me acuerdo por qué, por un quítame de allí esos caballos de Diomedes. Uh-huh. Y bueno, la lucha era favorable a Heracles, hasta que lo tira al suelo Anteo, y la tierra misma, la madre tierra, la tierra que pertenecía a la llanura de Flegras, lo revitaliza a Anteo y se levanta con más fuerza y se hace pareja la pelea. Por ahí Heracles, como puede, lo tira al suelo de nuevo, y el tipo cada vez que cae al suelo se levanta con mayor brillo. Hasta que Heracles se da cuenta que ciertamente la tierra de Flegras lo vigoriza. Entonces lo toma en los hombros, se lo lleva fuera del distrito y lo vence fácilmente. Y yo contaba que alguna vez habré dicho que esa alegoría, esa historia mítica, me gustaba mucho, de algún modo venía a favorecer una vieja idea, la de la interacción que hay entre el hombre y el lugar que nace. En todo caso, favorecía cierta visión nacional de los asuntos. Pero hoy le decía yo a la persona que me hizo el reportaje que yo estaba un poco desandando esos caminos. Uh-huh. Y ella, con mucha inteligencia, la reportera, me dijo que a lo mejor había una forma mítica de desandarlos, y que era pensar que aquella propiedad de Anteo de revitalizarse al caer al piso con la tierra, no era un don, sino más bien un impedimento. Era un patos. Es decir, después de todo, no podía luchar fuera de esas tierras. De algún modo, la tierra que lo revitalizaba también lo encadenaba y le acotaba, le achicaba sus horizontes. Y a mí me pareció que estaba bien eso. Era una forma de interpretarlo. Y le dije que estaba más de acuerdo con ciertas maneras de ver el mundo que yo tenía ahora. Pero de aquí lo que le quería contar.
A ver.
Estaba trabajando yo en unas historias de inmortales que les voy a contar luego, y me encuentro con Alcioneo y Porfirión. Alcioneo también peleó con Heracles. Pero estos dos, Alcioneo y Porfirión, tenían virtudes casi contrarias a las de Anteo. Eran mortales en su tierra, y después eran inmortales. Para decirlo diferente, eran inmortales, pero podían morirse si se quedaban en su tierra. Es decir, para ganar la inmortalidad, tenían que irse de su tierra. Y eso me gustó más. Me gustó más, y pensé en el Quijote, que tenía un sueño de gloria, que únicamente se podía verificar lejos de sus afectos vecinos, lejos del vecindario, porque en el vecindario ya lo tenían remanchado y lo cotidiano se oponía a lo glorioso. En todas estas cosas estaba pensando hoy, en lugar de estar trabajando como hace la gente. Pero un tipo que sea mortal solamente en su barrio tiene gracia también, porque está el deseo de la inmortalidad que lo impulsa a uno a irse, pero también una fuerza centrípeta que lo atrae a uno hacia los afectos, pero también hacia la muerte. posiblemente la muerte sea una... tenga algunas formas de atraernos. Desde luego, nadie piensa que la muerte va a ser explícita con sus atracciones. Me imagino yo que la muerte nos atrae de un modo secreto, pero eficaz. Y si quiere hablar más de eso, podemos hablar del amor. Uh-huh. Después de todo, el precio que pagamos por amar es morir. Pero bueno, de todo eso, hablaba yo con el colectivero.
Sí.
Que me trajo, porque yo me acomodo siempre atrás del tipo que maneja, porque estoy aprendiendo a manejar.
Ajá.
Y como como el mirón de Feynman de ayer, no me atrevo a ir a una escuela de conductores.
¿Pero por qué? ¿Le da vergüenza?
Porque me da vergüenza admitir que no aprendí todavía.
Pero bueno,
y entonces me pongo detrás de los colectiveros y miro, como hacía aquel mirón. Sí. Que miraba a dos jugadores de ajedrez y al cabo de los años iba conjeturando las reglas.
Ajá. Es peligroso, le digo, aprender de esta manera de un colectivero.
Ajá.
Porque usted puede llegar a conjeturar, por ejemplo, que manejar consiste en cada dos cuadras detenerse en una esquina.
Puede ser.
Puede ir siguiendo reglas.
Sí, la observación y particularmente el sentido común nos conducen a conclusiones absurdas muy a menudo, ¿no?
Ajá.
Pero yo, cuando le digo el colectivero, se lo digo así, como quien menciona un personaje, no siempre es el mismo colectivero.
No comprendo.
Me pongo detrás de aquella persona que hace de colectivero en el viaje, en cualquier viaje.
Ajá.
Y
le da conversación para decir.
No, en absoluto. No, lo miro. Algunos se dan cuenta y no les gusta.
Claro,
y empiezan a manejar tapado.
Medio tapadón, sí.
Pues ponen una mano así cuando hacen los cambios para que yo no vea.
Ajá. Al colectivo no le gusta que lo mire mucho.
A ningún profesional le gusta la competencia. El plomero, por ejemplo, si usted lo mira al plomero, ¿sí? Cuando el plomero viene a la casa de uno y se agacha en esa clásica posición del plomero.
Sí, conocida como...
Conocida entre los amantes como posición del plomero.
Plomero.
Que es agacharse debajo de la pileta de la cocina.
Ajá.
Y presentarnos como cara visible la parte posterior de su pantalón, donde sí, muy a menudo asoma.
Sí, asoma
la libreta dentro de la mierda.
Sí, la
a veces uno le avisa, señor, se le asoma la libreta de enrolamiento y el peine pantera. Bueno, cuando el primero pantera nota que nosotros estamos cogoteando y observando sus movimientos, se molesta.
Se pone nervioso.
Se pone nervioso y molesta. Incluso alguno expresa su disgusto diciendo, escúcheme, yo estoy haciendo un trabajo y no me gusta que me miren. Y algunos ya directamente dicen, usted está mirando para no llamarme la próxima vez. Mala plaza de plomero sentaría yo si dejara que cada uno de mis clientes observara el desarrollo de mi profesión para luego aprender.
Uh-huh.
Dice el plomero que tiene esa forma.
Bueno, está bien, pero por lo menos es un argumento lógico. Peor es la gente esa que dice que no lo mire porque lo ojea, después le duele la cabeza,
pavadas. El plomero es básicamente un ser racionalista.
Sí, está muy bien. Usted está soldando un precedente, dice.
Claro. El plomero es racionalista.
Sí.
El plomero es racionalista. Al contrario del filósofo, tiene una cierta superstición, ¿no?
Uh-huh.
No hablemos, desde luego, del psicoanalista.
No, ¿qué?
Y mucho menos de los conductores de televisión, que son personas muy...
Sí.
Muy crédulas. Bien, pero discúlpeme, usted tendrá saludos que hacer.
Sí,
aquí está la gente esperando que empecemos el programa. Discúlpeme por toda esta charla.
Bueno, déjeme saludar entonces a Mili, Héctor, Cristian...
Momento.
Sí, a Malena.
Va a provocar un amontonamiento de oyentes.
Sí, a Melissa voy a saludar también. Y si me permite, a Guillermo, Carolina, Sofía y Victoria.
Bien.
Bueno, yo voy a saludar a la abuela Ina y a Losi.
El que está hablando es Daniel Mactas, que nos está acompañando.
Hola,
en estos días aquí.
Querido Pollo.
En el Paseo La Plaza, el querido Pollo Mar.
Gracias. A Rosario, a Nico, a Gaby, a Claudio Martino, a Carlos Sosa y a Mary Oliva.
Yo tengo algunos correos electrónicos, que son tantos, que no los agradeceré todos, pero sí algunos de ellos. Aquí está el amigo Morseño, que dice... Morseño, que es un gentilicio.
Uh-huh.
Habrá nacido en Morse este hombre.
Uh-huh.
Porque dice, nunca escuché a ningún cantante cantar en forma completa la comparsita, la parte de la comparsa de miseria sin fin, de fila en torno a aquel ser enfermo. Bueno, la letra ha sido sustituida prácticamente.
Vale. Sí, sí, yo conozco.
Yo recuerdo la versión de Tito Skipa, sí. que es con esa letra que usted dice, ¿no?
Bueno.
Pero no, fue sustituida por otra que tuvo bastante más éxito que es la de Contursi.
La de Contursi, sí, por Contursi.
Que es el Si Supiera, que tiene la particularidad de haber sido hecha sobre la parte de violín.
Ajá.
No sobre la música que todos reconocemos como la comparsita, ¿no? Al menos en la primera parte. Gracias a Luis, el amigo Luis, que nos escucha desde hace mucho tiempo, desde demasiado tarde para lágrimas. También el amigo Federico Barale nos dice que la actuación de Juanjo Domínguez le voló la cabeza. Estuvo el guitarrista Juanjo Domínguez el miércoles aquí.
Sí,
dice, así que si mañana va por la calle y ve a alguien sin cabeza, soy yo. Está enojado Carlos Videgain con Nabokov, a quien citamos ayer diciendo que algunas de las transcripciones de sus clases de literatura no eran muy satisfactorias. Y dice que a él no le gusta la literatura de Nabokov. No está solo, estoy leyendo el libro este de Bioy Casares, donde se transcriben conversaciones con Borges de muchos años, y a ellos tampoco les gustaba Nabokov, o al menos no del todo. Gracias a Fabio, dice, el Pollo Mactas me parece talentoso, canta bien y es un gran improvisador.
Bueno, muchas
gracias. Sé de él desde la época del dúo Edu y el Pollo. Bueno, gracias, escribo de Bahía Blanca, grita María. Bueno, ahora lo puedo escuchar bien, me alegró mucho. Uh-huh. Irene, ¿qué dice Irene? Ah, me gusta mucho lo que me ha dicho. Y sí, dice, tal vez esté leyendo o haya leído ya Lo Neutro. Lo he leído el año pasado y ha sido, o el anteaño, ha sido uno de los libros de los últimos tiempos más influyentes y modestísimo deambular por ahí, ¿no? El libro de Roland Barthes que se llama Lo Neutro. Sí, lo he leído. Le agradezco todo lo que usted dice. Bueno, Eleonora, muchas gracias. Del barrio La Mondiola, ¿eh? Ah, no, él pide del barrio La Mondiola, que se llama, es un tango que se llama Garufa.
Garufa, en realidad.
Él está en Paraná y se llama Sebastián. Dice que hay un cometa. ¿Usted escuchó algo acerca de un cometa?
¿Cometa Sebastián?
No, dicen que...
Ah, sí, escuché algo acerca de un cometa.
No, quiero decir que ahora hay un
cometa. Que había un cometa dando vueltas.
Está pasando ahora eso.
Está pasando bastante cerca, dice.
¡Ah! Eso me asusta muchísimo porque... Primero puede ser señal de que se avecinan acontecimientos muy desgraciados. Para lo cual no se necesita señal alguna, ¿no? Para saber que se avecinan acontecimientos desgraciados, porque esa es la vida.
Sí.
El avecinarse acontecimientos desgraciados es la vida. Pero...
No sé el nombre.
Tengo miedo que choque contra el planeta la Tierra...
Tierra.
Vayamos a parar todos a la quinta del Niato, por decirlo en términos astronómicos.
Ajá. No.
¿Cómo no? No, tranquilice así,
preocúpese.
No. Es muy poco científico esto.
Bueno, ya han calculado la órbita.
Cifras.
Díganos por lo menos a cuántos millones de kilómetros
está. Claro, ¿dónde nos va a pasar de lejos? Para ver si me tengo que agachar incluso. ¿A qué hora pasa? Para saber a qué hora me tengo que agachar.
No se haga el plomero, no se agache.
Mi abuelo cuando pasó el cometa Halley en 1910 me dijo, me agaché a tiempo.
Bueno,
mi abuela decía, estuvo agachado todo el año.
Bueno, pero el cometa Halley parecía, según los cálculos de la época, que podía llegar a impactar con la Tierra. Este no, ya por la órbita que trae...
Ah, no le pega ni...
Así como algunos jugadores juegan al arco.
De segundo orden. Así que no tenga miedo. Porque acá en
siempre es un desprendimiento.
En esta sala, algunas personas han empezado a huir pasillo adelante y han ganado la puerta en actitud tumultuosa. Y deténganse, porque es más peligroso el pánico que el mismísimo cometa.
¿No es verdad? Sí, en este caso sí.
Claro, a veces gritan: que viene un cometa. Y salen todos rajando y se atropellan los unos con los otros.
Un lindo juego.
Y causa esto mayor número de víctimas que el propio cometa, que tranquilamente pasa a miles de kilómetros de la Tierra.
Cuando se golpean.
Sin siquiera parar mientes en las personas que han huido.
Uh-huh. Bueno, por ahí lo mismo pensaron los dinosaurios en su momento al verlo, y mire cómo le fue, ¿no? tampoco se da usted tanto.
¿Qué, los dinosaurios se murieron por culpa de un cometa?
Claro, un cometa que impactó sobre el planeta Tierra.
¿Qué está diciendo? Eso lo dice Fabio Serpa para quedar bien con el comisario.
No, señor, o sea...
Mire si un dinosaurio se va a llevar por delante un cometa.
¡No! No es que se llevó por delante un cometa. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el cometa impacta sobre la Tierra...
Atención, ¿eh? Cuéntemelo bien, ¿eh? Bueno. Yo dinosaurio. El dinosaurio lo más tranquilo.
¿Qué dinosaurio?
Tranquilo, grandote.
El brontosaurio usted, porque...
Bueno, dice... Vamos a comer hierbas.
Sí, la que eran herbívoros. Claro, la mayoría.
También.
Claro.
Vamos a reptar un poco.
Bueno... En ese momento, entonces...
Justo ahí, ¿no?
Bueno, un poquito antes, un poquito después, no sé, pero en la época. Un cometa impacta sobre la Tierra...
¡Pum! Estoy haciendo...
Sí.
Hay que tener un poco el lenguaje radial,
claro,
¿no?
Claro, claro.
¡Pum!
Sonidos. Pero ¿cuál es el problema? El polvo se levantó.
El problema no es tanto el cometa, atención amigas, sino la polvadera que levanta el cometa y se le mete en la nariz a una y adiós dinosaurio.
¿Y qué pasó? ¿Los asfixió?
No, los asfixió.
No, ¿qué pasó? No.
Cubrió de polvo de tal manera el planeta que no pasaban los rayos solares.
No. ¿Pero qué está diciendo? Este hombre está totalmente...
Acaba de decir lo mismo que yo dije, que lo que mata es la polvadera.
Claro, entonces...
Y basta con echar un poco de agua para que se asiente el polvo. Y adiós, claro. adiós cometa.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasa cuando no llega la luz solar?
Se llama noche.
No. Bueno, en la noche eterna que se armó ahí,
claro,
no se podía realizar la fotosíntesis.
Ajá.
Entonces, desaparecidos y muertos que hubieran sido los vegetales, los reptiles herbívoros, como usted dijo, murieron porque no tenían que comer.
¿Y los carnívoros?
Ya no tenían a quién comer porque los herbívoros habían muerto. Ah. Entonces desapareció la especie. Se salvó, eso sí, de aquellas épocas, la cucaracha.
Que era un reptil.
No, es un insecto.
Uno de los reptiles más peligrosos que existe.
No, es un insecto que se sabe que
está de ser, Rolón. No está bien. No está del todo bien. Bueno, vamos al programa propiamente dicho. Y tal como hemos prometido, hablaremos hoy de inmortales. Empezaremos con esta pequeña historia que es... En el momento de la pasión del Cristo, bueno, viene el hombre cargando su cruz, recorriendo el camino del Monte Calvario, y hay un zapatero o un artesano que se halla en su tienda, y viene por ahí el Cristo, recibe la vespa de la multitud, y está allí Simón Cireneo, que le ayuda por un rato a cargar la cruz, dámela una cuadrita a mí. Llega a la casa de este artesano y el soldado que viene vigilando todo este asunto le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre acá a este, no? Y el zapatero o el artesano le niega el agua. Le dice: anda. Y el hombre de la cruz le dice: yo ando porque debo morir y tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda el judío errante sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica. A ver hasta qué punto conviene no morirse. Hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. En los mitos griegos hay algunos inmortales. Desde luego están los dioses. Que según algunos mitógrafos son inmortales por su propia... esencia, y según otros, en los que yo mucho no creo, mantienen o garantizan esa inmortalidad morfando ambrosía y bebiendo néctar.
Uh-huh.
En realidad, más bien parece ser que el alimento y la bebida precitadas sirven para mantenerlos en perpetua juventud, más que para evitar su muerte. Pero más allá de los dioses, ha habido otros. Uno que me divierte mucho es Pterelao. Pterelao era un señor que tenía un pelo, uno solo, tenía muchos, pero uno de ellos era de oro.
Uh-huh.
De tantos pelos que tenía, los pelos eran de pelo.
Sí, de lo que suelen ser los pelos.
Claro. de la misma materia que están hechos los pelos, eran los pelos de Terelao. Pero uno de esos pelos, no se sabía a ciencia cierta cuál, era de oro, y mientras tuviera ese pelo, no moriría. Es decir, que era el pelo de la inmortalidad. Sus enemigos sobornaron, como ya hemos contado muchas veces, a su propia hija para que le cortara ese pelo. La mejor manera de cortarle ese pelo y no otro era cortárselos todos. Si usted duda acerca de cuál de, claro, de sus pelos es el de la inmortalidad, bueno, no se corte ninguno. Pero si quisieran hacerle un daño a ustedes, se los cortarían todos. Bueno, ese era un inmortal. Otros son los que hemos citado como anticipo, Alcioneo y Porfirión, que eran inmortales en todas partes, menos en su barrio. Estaba también Glauco, uno de los tantos personajes llamados Glauco, que parece que había probado la hierba de la inmortalidad, y entonces se había ido instalando como inmortal, poco a poco le habían enseñado algunas gracias, como por ejemplo el don de la adivinación, porque imagínense, un inmortal que encima es un gil.
Un gil eterno.
¿Para qué vivís?, le preguntan todo. Según algunos era nada menos que el papá de la Sibila de Cumas, pero bueno. Estaba Clito, pobre Clito, la Aurora, Eo, se enamoró de él. ¿Sabes que la Aurora se enamoraba casi por una maldición de una de las diosas? Se enamoraba de cualquiera, como tantas que yo conozco. Y se enamoró de Clito y lo hizo inmortal. Pero se olvidó de pedir, ya que la inmortalidad había que gestionarla, ¿no? Gestionó la inmortalidad, pero no le gestionó la juventud perpetua. Entonces Clito se fue poniendo viejo y al final lo metieron en una jaula porque se parecía a una cigarra, de tanto que había envejecido. También se enamoró de un señor llamado Titono, la Aurora, y lo hizo inmortal. Helena, según algunos, usted sabe que Helena de Troya tiene tantas historias como mitógrafos hay, pero en alguna de estas historias se dice que en algún momento, en un momento en que le iban a matar, los dioses la arrebataron de la muerte y la hicieron inmortal para que el universo tuviera para siempre una belleza así. Otro que era inmortal, pero en contra, fue Ixión. Ixión era uno que le andaba atrás a Hera, a la mujer de Zeus, y Hera se dio cuenta, ¿no? Entonces, Zeus, el marido de Hera, a petición de ella, construyó una especie de nube, igual a su mujer, y una tarde, muy entusiasmado, Ixión atropelló a la nube.
Se le fue el humo.
A la ilusión que la atropelló. Con tal puntería que la nube dio a luz unos hijos, que fueron después los centauros, nada menos. Así que tan ilusoria no era. Pero Ixión era amigo de Zeus, y Zeus le había dado a comer la ambrosía y lo había hecho inmortal. Y cuando vio esta traición, lo condenó a transformarse en una especie de fuego artificial, ¿no? Andaba Ixión en una rueda dando vueltas siempre. Y claro, ahí ya no le convenía ser inmortal, porque el tormento pasó a ser eterno. Así que era inmortal, pero vamos a hablar del más célebre de los inmortales en este programa, que es el conde Saint Germain. Hemos hablado varias veces de Saint Germain. Parece que él había descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Es una inmortalidad deseada esta. Textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde Saint Germain. Aparece su nombre en los archivos oficiales, en los papeles de Estado, en los informes confidenciales de muchos países de Europa. Lo mismo he escrito y he hablado en este programa otras veces del conde Saint Germain. En la literatura, desde luego, está mucho. Y hay revistas esotéricas donde cada tanto aparecen novedades del conde Saint Germain, que parece que era inmortal. A veces está bajo ese nombre, otras veces oculto, bajo la apariencia de un personaje de ficción, y es un personaje seguido por alquimistas, esoteristas, psicoanalistas, vendedores de elixir, esa clase de gente. Puede decirse que nació el 26 de mayo de 1696 y que era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años, ¿no? Su padre, Ferenc, murió en 1735 y un año después se produjo la muerte oficial del conde. Como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint Germain después de muerto. Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres. A veces se hacía llamar el Marqués de Montferrat, el Conde de Bellamare, el Caballero Schoening, el Caballero Guerin, Monsieur de Sigmund, Conde Soltikoff. En el año 1758 se hizo amigo del Mariscal Belleisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. En ese momento tenía 62 años el conde, ¿no? Pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura y cabello oscuro. Más o menos como aquel señor que está allá.
Morochito petiso.
Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo. Y otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos, pero parece que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Lo vendía entre la nobleza de Francia. También decía que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Y de esto lo había convencido al rey de Francia, Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre pudo rajar. Ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Siendo amigo de Belleisle, que era ministro de guerra, este lo mandó a una misión secreta, aún sin autorización del rey, a negociar con el conde Brunswick a La Haya, en Holanda. A negociar una paz, ¿no? Era una misión audaz y lo descubrieron. Cuando ya iba a ir en cana, se escapó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho. Ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, como sucede con tanta gente. Nunca lo vieron comer ni beber. Esto sucede menos. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, el Papa Bonifacio V también fue. Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual, ¿quién es este el cuadro? Y alguien le decía, bueno, por cierto, es nuestro Señor Jesucristo. Y él replicaba, bueno, vamos, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná.
Claro. ¿El Naza?
A veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo 1000 años. Y ese era precisamente el líquido que le vendía la gilada.
Claro.
Pues yo se lo hubiera comprado, ¿sabes sí, qué? Sí. Era músico y compositor. Tocaba el piano, el violín y cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria bastante mediocre llamada La pérfida inconstancia. Claro, un hombre inmortal debe considerar la inconstancia como pérfida. También pintaba y esculpía. Que nadie pregunte, ¿no? Hagamos gracia de los chistes fáciles. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez, es decir, en ambidiestro.
No, pero al mismo tiempo, no es lo mismo.
No es lo mismo. Hablaba sin acento. El inglés, como cualquiera que habla inglés. El inglés la gente lo escribe sin acento, más que lo habla sin acento.
Y el castellano también, le digo a alguno.
El italiano, el portugués, el español, el francés, griego, latín, árabe, hebreo, chino, caldeo, sirio y sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme, babilónica y los jeroglíficos egipcios. Nótese que todavía no habían sido descifrados por Champollion. A veces entraba en trance profundo el Saint Germain y se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Conoció a Cagliostro, no simpatizaron. Cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Ademar y le dijo, ¿no me recuerda, condesa? Y ella le respondió, no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace 50 años. No, dijo él, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí, y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado. A la noche la condesa recibió una copia de la partitura de esa barcarola con una inscripción que decía, por siempre fiel. Eso lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. estuvo el conde con María Antonieta justamente 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esta revolución. El rey Luis XVI no lo quiso recibir. Bueno, y después se fue a Suecia, Saint Germain, y se murió otra vez. Ya se había muerto antes, ahora murió de nuevo, el 27 de febrero de 1784, pero no está enterrado en ninguna parte. Pero la condesa de Ademar recibió carta del conde unos 5 años después de la muerte del conde, en 1789, casualmente. Una carta donde le dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes, le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. La condesa fue y se lo encontró a Saint Germain, arrodillado entre las sombras, y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo, Araca. Nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor, no desee un sexto encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos, no voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar, bla, bla, bla. Esas cosas que dice uno cuando es inmortal y se avecina la Revolución Francesa. En esos mismos días se estalla nomás la Revolución. La condesa cuenta que lo vio 5 veces y la última vez, que fue la sexta, fue la víspera de la muerte de la condesa, que fue el 11 de mayo de 1821. Todo eso cuenta, consta, mejor dicho, en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la condesa de Ademar. Qué curioso que esta obra haya sido continuada por la condesa hasta el día antes de morir. Uh-huh. Bueno, hay gente que es así, que sigue trabajando en un libro para que, incluso hasta después de morir, para que nos enteremos de todo, en la autobiografía, ¿no? Bueno, tal día morí, lamentablemente.
Sí, no vino ni uno, dice Rolón.
Mucha gente lo vio después. Fue visto en 1835 por el historiador alemán Göttinger. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe, rey francés, y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet a fines del siglo XIX y en Roma en 1926. Lo del Tíbet no se cuenta.
Uh-huh. ¿Por?
No es un lugar serio para decir que uno ha visto a alguien. ¿Quién te puede decir que no?
Claro. Yeti.
Ahí, hay un detalle intranquilizador. Parece que este libro, Recuerdo de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca por la condesa de Ademar, sino por un famoso falsificador, que era un tipo que falsificaba textos de toda índole, entre ellos estos recuerdos de María Antonieta. Por lo que la condesa de Ademar jamás escribió una línea de eso. Así que está bien entonces eso. Escribió otro, por eso pudo escribir hasta un día antes de la muerte de la condesa. Sin embargo, hay más todavía. Los seguidores del conde Saint-Germain siguen editando folletos y opúsculos de toda índole. Le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Dos bagatelas, después de todo, para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores. Uh-huh. ¿Usted qué prefiere? ¿Inventar el tren, que está a la altura de cualquier Stephenson, o ser inmortal?
Ser inmortal.
Bueno, gracias. Para ser inmortal, llama al...
Puedes llamarnos acá, 4535-4000.
Si querés ser inmortal, llama entonces al
4535-4000.
Si querés inventar el tren,
llama al 4535-4001.
Tenemos un solo teléfono, lamentablemente. Bueno, aquí, bueno, la gente razonable desconfiará de todos estos datos.
¿Yo sabe hasta dónde le creía?
¿Hasta dónde?
Hasta donde en cada vida que tuvo, en cada época, fue amigo de todos. ¿Sí? Porque vio que la gente esta, como los que van a ver sus vidas pasadas, vio que hay gente que dice que averigua la vida pasada, siempre uno fue, no sé, esclavo en tal lugar,
sí,
conocido de María Antonieta, de Cleo, nunca fue mi tía o algo así. Entonces ya cuando, ahí me pareció un poco exagerado, le perdí la fe.
Hay, respecto a la reencarnación, ¿no? Digo, esta gente que cree en la reencarnación, hay un dato maltusiano bastante alarmante, ¿no?
A ver...
población mundial en la época de Cristo, ya que estamos, 250 millones de personas. Población actual ya andaremos por los 6.000 millones, ¿no? Uh-huh. Bueno, quiere decir que las almas de aquel entonces no alcanzan para amueblar, por decirlo así, los múltiples cuerpos de esta.
Uh-huh. ¿De cuál?
De esta época.
Ah.
¿Y entonces qué? ¿De dónde vienen esas almas nuevas? Algunas pueden ser que sean creadas, pero en general, de acuerdo con la doctrina de la reencarnación, vienen de animales o plantas.
Uh-huh.
Así que la mayoría de nosotros no hemos sido ni Santa Isabel, ni Judas Iscariote,
sí.
¿No? Por ahí un helecho.
Ajá. Con suerte.
Con suerte. Con
suerte. No podría haber sido... O sea, primero se es planta, después es animal, después se es humano, ¿no? Esa es la cadena ascendente.
Algo así.
Ajá.
Algo así.
Disculpe, ¿ese que está ahí es el conde de San Germán? ¿Verdad? No, ese es un helecho, pues.
No, un helecho. Un helecho que hemos puesto, pero bien podría ser.
Bueno, o será.
¿Qué sabemos? Cualquiera de nosotros, menos yo.
¿Por qué usted no?
Porque yo sé que no se vaya. Podría ser el conde de Saint Germain. Ah. Le doy un dato de un inmortal interesantísimo de la tradición hebrea, que es Melquisedec, que es inmortal para el otro lado. Casi todos los inmortales han nacido y después no se mueren.
Uh-huh.
Y este no nació. Melquisedec es inmortal en su origen, nunca nació.
Muy bien. Qué bueno.
Es más, creo que murió. Pero nunca nació. Es inmortal en dirección al pasado. Qué interesante.
Interesante,
¿no? Interesante.
Contradiciendo a Borges, ¿no? Que dice que morir es haber nacido.
Claro. Y este murió, pero no nació.
Uh-huh.
Estaba pensando otra cosa. Parece que San Germán tenía un criado. Y un día le dijo al criado, mirando un cuadro posiblemente, ¿no? Dice, uy, mire quién está aquí. El personaje de Julio César, ¿no? ¿Recuerdas, dice, cuando lo saludamos en Roma? Dice, el señor olvida que solo hace 400 años que estoy a su servicio. Dijo el criado. Era nuevo.
Era nuevo.
Era nuevo.
Recién contratado.
Claro,
estaba a prueba todavía.
Claro. Ah, dijo San Germán, él era un poco olvidadizo. No tengo tantas cosas en la cabeza.
Escúcheme, si a uno mismo a veces se le confunden algunas personas.
Claro.
Tenemos una sola vida.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, a Gilgamesh, ya que de inmortales
otro
hablamos.
Inmortal, sí, de cartel,
¿sí?
Tal de la Mesopotamia.
Uh-huh. A los inmortales del Capitán Gulliver también, aquellos,
sí, ¿se acuerdan? Que también parecido también... a este mito de la cigarra, de ahí lo debe haber sacado el chef.
Sí.
También se iban secando de a poco, no era una gran cosa ser inmortal en los viajes de Gulliver.
Uh-huh. A Terelao, que era inmortal por un pelito,
¿eh? Después se lo cortó la hija, ya hemos contado eso, la hija de Terelao.
Y si me permite también, Alejandro, aquellos que todos los días le pelean, digo, en el mejor de los sentidos, no en un sentido burgués, le pelean a la muerte y al tiempo aún sabiendo que van a perder.
Eso está bien, está muy bien esa dedicatoria. Yo a la gente la pizzería los inmortales. Y la pizzería de Babieca también.
Sí.
Vamos, no serán inmortales, pero...
Pero están abiertos todo el tiempo.
Están abiertos todo el tiempo.
No mueren nunca.
A veces si vos sos inmortal, está cerrado.
¿Quién se entera? Ajá.
¿Está abierta todo el tiempo la pizzería? Sí.
Sí.
Hay una gomería en General Guido.
Sí.
Que hasta hace algunos años tenía escrito en la puerta, cerrado las 24 horas. Extraordinario.
Muy bueno.
¿Cómo me gustaría tener ese negocio? Bueno, hemos ido a la discoteca del Paseo La Plaza de Radio 10 para indagar acerca de...
¿Temas acerca de San Germán?
Temas que íbamos a poner. ¡Oh! Y... finalmente conseguimos uno, ya que este hombre se hacía pasar por distintas personas, que hoy tenía un nombre, mañana otro, y andaba en distintas cortes, y hoy era un conde, mañana un marqués.
Sí, y sobre todo pensando en aquella ocasión donde se encontró con esta mujer, Alejandro, dijo, ¿me recuerda?
Claro, dice, sí, no, no
sé, su padre,
¿no? Dijo, yo no soy mi padre, yo soy aquel muchacho que... que le hizo la corte, por decirlo así. Se asusta un poco, ¿no?, cuando comienza el inciso. Aquel muchacho que le hizo la corte suele producir un cierto temblor que luego se...
espiritual.
Y Yo Soy Aquel Muchacho es una bella canción de Joaquín Mora que escucharemos en la versión...
Alejandro, si a usted le parece, vamos a leer alguno de los mensajes.
Sí, queda muy poco tiempo.
Presente,
Alejandro. Y si usted me permite, lea mensajes, sí. Vamos a hacer algo que se me acaba de ocurrir, que es un mensaje musicalizado.
Bueno.
Lea los mensajes de los oyentes y conforme al lugar de origen del que manda el mensaje o al contenido del mensaje, el maestro Gansé, que está aquí presente. Pase, maestro, siéntese. Ahí, gracias.
Con cuidado, maestro. Gracias.
Bueno, va a tocar lo que se le ocurra, ¿no?
Bueno.
O si no, simplemente acompañar algo.
Sí, una poesita, musicalizar algo. Usted
claro,
maestro, elige.
Sí.
Bueno. Negrito dice, estoy enamorada, es un amor parcial, ¿eh? Estoy enamorada de tu voz y de todo lo que decís, dice Alicia de Villa Lugano.
Hola negro, después de 10 años de seguirte por radio pudimos venir a verte, somos de Tucumán, besos de Tania y Joaquín, están en la primera fila, saludanos, dice.
Alejandro, soy Emanuel de Pergamino. Saludos a Marquito que te está escuchando. ¿Cuándo vas a venir a los pagos de Don Atahualpa?
Sigo con lo que nos quedamos.
Herminda de Casero dice que salude a Dolina de los colaboradores. Besos a todos.
¿Tiene algo de Casero, maestro?
De Casero justamente no sé nada. Yo estoy yo.
Toque algo suyo.
Claro, toque algo suyo.
Dele, ¿qué otra cosa?
Negro, te escucho siempre. Quería que le mandaras un saludo a Micaela, el amor de mi vida, dice Pablo de Lazategui.
Dolly, dice
Micaela,
acá.
¿Micaela?
Lindo y hermoso. ¿No le gustaría ser el protagonista de Gran Hermano? Pregunta el caballero de la mesa redonda.
No me escuche,
Ah, bueno, perdón, yo estaba... Bueno, Diana de Monte Castro dice, disfruto mucho de escucharlos por la radio. Quiero poder acercarme al paseo a conocerlos personalmente.
Es muy difícil.
Muchos saludos.
El secreto está, no en tocar.
En elegir bien.
Obviamente, en elegir los mensajes.
Pero no te veníamos. De Monte Castro, ¿dónde quiere que lo saque, hermano?
Bueno, Mario de Longchamp, mire, este es peor.
Sí.
Le decía a Ale, te mando un abrazo, estoy pintando la pieza de mi futura beba.
Bueno.
Porque mi mujer está embarazada.
Rolo, mandale saludos a Pablo Valle, de parte de Lucía, que está acá. Bueno. Un saludo a Pepito de Lanús, de parte de la Churu. Ah, cómo me gustaría llamarme la Churu. También están Pepo, Bruno y Tili, pero ¿dónde está la Churu? Hola, Churu. ¡Qué extraordinario!
¿Le gusta, sí?
¿Hola?
Sí, hola, ¿con quién hablo?
¿Está la Churu? ¿Es de Churumbela o algo así? Ah, todavía más difícil.
Más difícil.
Lo pensaba. ¿Cómo quiere que toque algo el maestro? Luis de Quilmes dice, la verdad es que hace mucho que no lo voy a ver. Soy un seguidor suyo desde aquella época del Tortoni y me encantó. ¿Cuál es el barrio La Mondiola? Dice, ninguno. No pregunte porque van a venir esos tipos que empiezan, no, para el barrio La Mondiola era el comprendido, qué sé yo, el barrio La Mondiola no es ninguno, el tipo hizo el tango garufa y pues el barrio La Mondiola porque quedaba piola.
Claro.
Entonces el más rana, ¿qué quiere que ponga? El barrio Parque Saavedra. No, el barrio La Mondiola, sos el más rana, es mucho mejor que del barrio... No, el barrio Las Cañitas, sos el más rana, también es bueno.
Sí, entra por lo menos.
Pero de Muñiz, sos el más rana, no. Por razones de metro y todo, ¿no? Así que no sé cuál es. Pero no llame ninguno, nadie llame a decir cuál es el barrio La Mondiola, porque el programa se va por el rumbo de los tomates. Porque nadie preguntó cuál es el barrio La Mondiola. Yo le contesté que no, pero solamente hay un oyente que está interesado.
Sí, no el resto de la audiencia.
No el resto, así que no empiecen. Para mí, usted preguntó, no. Y no lo vamos a atender, no. Señor. Si llama, hola.
Hola.
¿Qué quiere, señor?
Sí, mire, yo le quería decir que el barrio La Mondiola...
Está ocupado, señor. Viene el noticiero, pausa. ¿Usted qué quiere?
No,
estamos en nuestra habitual sección. El ama de casa es poco menos que un ser humano, ¿eh? Tenemos aquí toda clase de consejos para que la mujer argentina sea más feliz. ¿Cómo elegir una valija? Muy difícil elegir una valija, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y sin embargo aquí... Cosas que ayudan a que su casa tenga buena onda.
No.
Buena onda, porque ¿cómo se llama? El feng shui, ¿cómo es esto?
Sí.
Agua y viento, ¿cómo es?
Feng shui.
Claro, es como
orientación
de los muebles. Sí, esto es muy interesante, ¿eh? Quiere que le lea algunos consejos, cosas que
ayudan
a ahuyentar la excomúnica.
Ah, la mala suerte.
Atención, amigas, ¿eh? ¡Basta de mala onda! Coloque en la cocina un manojo de perejil adentro de un vaso con agua.
Sí,
yes. Yo tengo en mi casa, efectivamente, un vaso con un manojo de perejil. E incluso en el bolsillo
Sí. Siempre
llevo un manojo de perejil.
¿Perejiles? A ver.
No, ahora no lo traje.
Con
no,
vasos.
Es que me lo olvidé en el otro pantalón.
Claro. ¿Con vaso o sin vaso?
No, sin vaso. Pero
sin vaso,
el perejil ahuyenta la mala onda. Segundo.
Una ruda macho.
Ubique en su casa uno o varios cuencos con agua. Si fluye como fuente, mejor. Por ejemplo, una cascada en el comedor. Una cascada.
Es muy bonito, ¿eh?
¡Ah!
¡Qué lindo! Pero escúcheme. Pero sí. Tenga cuidado con el arquitecto al cual usted le dé el diseño de esa cascada.
¿Por qué?
Y porque tener un lugar que va tirando todo el tiempo agua en el medio del comedor es muy peligroso por la humedad, por las cosas eléctricas. Tiene que ser un arquitecto que lo haya
usted
diseñado.
Siempre con, claro, pinchando el globo de nuestras ilusiones.
No, pero
yo ya me veía ahí incluso invitando gente para darme dique. Mira, mira la cascada que tengo acá.
¿Cómo la piensas hacer? A ver, cuénteme.
Bueno, yo estoy hablando con el arquitecto Calderaro.
Sí.
Y me dijo, bueno, mire, aquí pasa un caño que va justo para el baño. Le hacemos un desvío.
Va muy bien.
Es un chorro que cae en una pequeña fuente que usted tiene ahí. Le pongo algunas piedras que me afané de Mar del Plata. Y listo.
O sea, pincha un caño directamente y listo, que salga el agua.
No, pero después eso te larga, ¿viste? Bien. A mí me gusta mucho, yo estoy tratando de diseñarlo, ¿no? Que salga a poner en la boca de algo, de un querubín, de una vieja, de un...
Un sapo.
De un tritón, de sí. Algo, ¿no? De acá, y sale el chorro. Ahora, lo que me dijo es que es muy caro una bomba eléctrica para subirla de nuevo al agua, es muy caro.
Muy caro, ajá. ¿Y entonces?
Así que, y no, yo tengo a mi cuñado que bombea. Tengo una bomba de mano.
Sí.
Y está mi cuñado, no en el comedor, atrás.
Para que no se vea.
En una especie de cuartito anexo que tengo ahí. Y está bombeando ahí como loco el tipo. Porque si se vienen los invitados y lo vean mi cuñado bombeando, queda feo. Más que mi cuñado se pone en camiseta para bombear y transpira.
Se pierde la magia.
Claro, dice, la fuente está fenómena, pero ese que bombea.
Sí, claro. ¿Y está en qué piso vive?
Con los ojos fuera de las órbitas, porque guarda que el chorro es grosso, si me permite la expresión.
Sí, ah, bueno.
Pero disculpe, ¿qué hay sobre el piso de parqué?
No, hay una pequeña fuente, pero hay un cisno aéreo salpicado del parqué y se me hincha.
Ah, ¿se le hincha el piso?
Se me hincha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el del parqué?
Sí, ¿qué tal? Lo veo un poco hinchado este parqué.
Sí, efectivamente. ¿Qué puedo hacer para que el parqué... no se me hinche?
Bueno, trate de no poner fuentes o alguna cosa de agua.
Cada persona que consulto, lo único que me trae es desilusión. Otra cosa que uno puede hacer con la fuente es lavarse las patas. Discúlpeme, ¿cierto? Incluso convidar en estos días de calor. Bueno, ingeniero, ¿usted quiere remojarse un poco los quesos? Puede hacerlo... sin compromiso.
Qué ordinario que es usted. O sea, usted tiene una reunión de trabajo y...
No, ¿de trabajo? No. Simplemente una reunión mundana. ¡Oh!
Claro, usted se da dique con eso.
Claro.
Le invita a una señorita, por ejemplo, y usted se está remojando los pies.
Claro, invita a una señorita, tocaré Chopin para ti.
Pero si Chopin, se da... Si se da dique, no pasa el agua.
Claro. Sí, pero como en Holanda.
Claro.
Como sucede en Holanda. No, no me convendría en la pieza,
Entonces que sí,
estoy pensando, ¿no? Porque para un pediluvio así...
Claro, y aparte le puedes poner con el agua alguna cosa que gire, que dé movimiento y el sonido, que también sí. Es interesante.
Ah, tipo agua danzante.
Se llama bomba eso, pollo. Usted
pero,
sabe
no,
que...
No, agua danzante, es algo
que... Yo digo, claro, que el agua provoque un movimiento con alguna campanita, algún cencerrito.
Cencerrito, o sea, una fuentecita.
Y con luces, chiquitos,
con
luces, lámparas... ¿cuánto me saldría?
¿Y lo quiere también a Lito Leia,
Lito
Vitale tocando?
¿Cómo?
¿Lo quiere a Lito Vitale tocando?
No, él está en Mar del Plata, tocando en la fuente de Mar del Plata a las 24 horas.
Por el contrato era...
¿La fuente qué quiere que baile? ¿Mazurca, polka?
Lo mismo,
sea, rock and roll.
Acá entre nosotros.
Sí.
Lo que sea más económico.
Bueno, ¿qué le parece el vals?
No. Eso trae, además de todo lo que hemos dicho, trae buena onda. Después, atención señora, tire todo lo roto. Me voy a quedar sin nada.
Señora,
por ejemplo,
vuelva. Mi marido.
Ay, si yo tiré todo lo roto porque me dijo...
me ata.
Sí, que trae mala onda. Si uno tiene algo roto, trae la desgracia para casa.
Ajá.
Así que, ¿qué va a hacer?
Me deshice.
Si te he visto no me acuerdo. Después dice, evite guardar recuerditos de bodas ajenas. Trae mala suerte. ¿Cómo?
¿Souvenir?
Bodas ajenas.
Siempre que uno va a un casamiento le dan un souvenir.
Claro. Usted vio... ese tirar de la cinta de la torta, ¿cómo es eso?
Sí, a ver quién saca el anillo.
La torta de casamiento tiene metidas dentro unas cintas. Mejor dicho, tiene unas cintas que emergen desde el interior de la torta.
Sí.
Y usted ve un solo extremo de la cinta. Y se supone que en el otro extremo, en el extremo invisible, en el que yace allá, en el centro remoto de la torta, sí, hay un pequeño obsequio.
Sí.
Entonces... si le da el extremo de cada cinta a una niña casadera o algo así, casadera es una palabra confusa,
Sí. Pero tiene que ser una señorita, aunque no esté ocupada.
Juancito de Juan Morera. Bien, entonces, llegado el momento, la niña casadera...
Sí.
Tira de la cinta
de la piolita.
Y se hace con un pequeño anillo,
un elefantito.
Un elefantito, alguna cosa. Nosotros así, como broma,
¿sí?,
hacíamos cruzar una cinta por el interior de la torta, de modo que no hubiera en el interior ningún extremo.
Ajá.
Sino que los dos extremos se tuvieran fuera y correspondieran a distintas líneas.
Sí.
Empezaban a tirar como locas. Hasta que una de ellas obtenía como recuerdo a la otra.
Mirá, se me tocó un chancho.
Mirá lo que me tocó. Una chica casadeira. Que anoche comió una peira. Bien. Lo dicho, tire lo roto. Ah, no. Evite guardar recuerdos de bodas ajenas. Deshágase también, deshágase. Deshágase de fotos y recuerditos de un antiguo amor que trae mala suerte o simplemente para que no lo encuentre. Para que no lo encuentre el nuevo.
Sí, yo tenía un amigo que tenía un portarretrato que giraba. Que a veces se olvidaba de darlo vuelta.
Claro. Eso es muy peligroso.
No, aparte, ¿sabe qué?
Sí.
No, porque suponen que uno queda, digamos, emocionalmente adherido al pasado.
Ah, adherido.
Melancólica, de dolor.
Pegoteado al pasado, ¿no es cierto?
Claro, y eso es algo negativo. Eso sí.
Trae mala suerte, o sea.
No trae mala suerte, pero usted le puede hacer emocionalmente. No existe la mala suerte.
¿No?
No hay cosas que traigan mala suerte.
¿Por qué me pasan las cosas? Por puro sonso que soy, ¿no? Ay, doctor, lo que me dice.
Usted
¿no?
lo dice.
Bueno, pero sí, existe la mala suerte y estamos viendo acá científicamente cómo ahuyentarla. Tire diariamente la basura. Ah, no voy a decir que la basura trae mala suerte.
No, pero con este...
La basura
con
el olor... trae cucarachas, enfermedades, ratas...
Mal olor.
No, mal olor. No. Tire la basura es un consejo higiénico, no un consejo de... para ahuyentar las comunicas.
Bueno, pero hay gente que si no, no lo asusta con esto de la mala suerte, no la saca nunca la basura.
Claro, sí, sí. Bueno, dice...
Ya voy.
Evite los muebles y la ropa, negra.
¿Perdón?
Evite los muebles.
Y la ropa negra.
Ah.
Los paraguas, rotos. ¿Traen mala suerte los paraguas rotos?
Mire, lo que pasa es que los paraguas se rompen con tanta facilidad.
Ah, sí, que vio decir un paraguas es decir un paraguas roto.
Claro, o no le anda el botón este automático y uno anda metiendo el dedito para que arranque.
Mire, cuénteme los dedos porque me parece que... No, los tengo todos, pero casi me saco uno con un paraguas.
Sí. ¿Y después sabe que se le rompe fácil?
No, a ver... Casi me saco un dedo.
¿Vio que tiene un ganchito para que quede abierto?
Sí.
¿Para trabar?
Claro, porque si no se cierra continuamente.
Bueno, ese ganchito se rompe fácil y uno anda con la mano arriba.
Claro, tiene que andar caminando por la calle con el paraguas, con una mano sosteniéndolo por la contera y con la otra mano en alto para que no se cierre el paraguas.
Claro, va.
Caminando así.
Enfrentando al viento.
Eso pasaba en el 25 de mayo de 1810, ¿no ven? En los cuadros. Están las personas que ponen el dedo porque la trabita se ha roto.
Claro. Sí. Y a veces se suelta en la punta del paraguas, se suelta la tela y queda el fierrito.
Queda el fierro solo. Y no hay cosa más melancólica que una persona caminando por la calle con el fierro solo.
El fierro solo. Eso es terrible.
Mojándose.
Claro, uno por ahí no le dice nada por no desilusionar.
No, claro. Dios, ¿qué dice? ¿Cómo le va?
Qué lindo paraguas.
La precaución de cerrarlo cuando entra en un lugar.
Claro, tipo todo chorreado.
Pero ir con el paraguas así, con el fierrito solo.
Con el fierrito solo.
Es como ir del brazo con el esqueleto de una novia. Le presento a mi novia, y uno tampoco le dice nada.
Claro.
Si ya no le dijimos nada por el paraguas,
claro, dice,
no le vamos a decir que a la novia se le fue la tela. Bueno, dice, nunca tire comida, mejor regálela a otra persona.
Pero ¿y a quién?
Y pues trae mala suerte, tirar el pan, y jugar con el pan, me decía mi abuela. Sí. No jugues con el pan, canejo, me decía.
Ajá, ¿usted le daba un beso antes de tirarla?
¿A mi abuela?
No, señor. A la pieza de pan que estuviera por tirar.
Ah, ¿se besa el pan antes de tirar?
Y cuando uno era chiquito decía,
era
antes de tirarlo...
Que yo,
no, mi abuela decía, antes de tirarlo, denle un beso.
Culpa a su abuela. Su abuela fue la que lo indujo a estudiar psicología, ¿no?
No, no, no. No, pero usted no acostumbraba a besarla... Así a la pizza del pan antes
pero
de tirarla.
Pero que no hay que tirar la comida. ¿Cómo hago? Mire, yo acá tengo... Sí, discúlpeme. Medio plato de lentejas.
Sí, medio
plato. No sé qué hacer, ya que no tengo primogenitura que obtener.
Escúcheme, pero tenga cuidado. A veces usted va al vecino que apenas lo vio 2-3 veces.
Claro, digo, mire, me sobró medio sándwich de salame, no se ofende. Es una picardía,
claro. Mire, apenas mordido, dice.
¿Eh? Apenas está mordido.
Un diente se le nota al pan.
Bueno, pero trae mala suerte tirar la comida, ¿eh? Antes de usar cualquier antigüedad, como su esposo, límpiela, bueno. Tenga un saquito con moneda cerca de la puerta. Bueno, ubique... No, esto ya figura de un ángel, no.
¿El elefantito tenía usted?
Yo tuve mucho el elefante...
De la suerte.
De la suerte. Que vos tenías que ponerle un billete...
Un billetito en la trompa,
en la
¿no?
trompa, directamente. Vos le atabas un billete a la trompa. Yo, lamentablemente, siempre le ponía 2 pesos, ¿no? Porque empecé el día que me lo compré, el elefante, me lo compré, dije, bueno, ahora viene cuando cambia mi vida, y agarré un billete de 50 pesos, y lo puse ahí. Y...
Se sentó a esperar. ¿Y a los 3 días?
La prosperidad tardaba un poco en llegar, ¿no? Y por ahí un día que había recibido gente, qué sé yo, miro y era de 2 pesos.
¿Qué? ¿Le hicieron los 50?
No, no, seguramente se convirtió de algún modo el billete. por obra de la magia del elefante, pero aquello más que prosperidad era exactamente lo contrario, ¿no?
Sí.
Y todavía estoy esperando, así que... ¿Usted tiene, no es cierto, en el consultorio?
No, no.
¿No tiene?
No, no.
Pero no siente que por ahí el cliente...
Paciente.
Al ver que usted también tiene una cierta fe...
Claro, sí.
Se siente, bueno, propenso a otras fidelidades.
Ajá, pero es que yo no tengo fe.
Y bueno, si usted no tiene fe, ¿cómo quiere que su cliente tenga fe en lo que
paciente,
usted dice? Bueno.
No,
yo le digo, voy a la psicoanalista y veo que el tipo empieza por decirme que no cree en nada.
Claro,
digo,
no.
Buenas tardes, doctor, le doy la mano porque eso sí, ¿no?
Sí, la educación ante todo.
La educación antes que nada. Le digo, pero si usted no cree en nada, ¿qué queda para mí?
Es mucho más lindo llegar al consultorio, digamos, y ver un equeco.
Un equeco, el Buda. Ah, yo le veo cuando...
Los muñequitos, los chinos, los gorditos, los siete
inmortales. Los gorditos están acá. Ah, uno dice, bueno, este hombre... Primero que este consultorio tira buena onda.
Claro.
Y segundo, este hombre tiene fe... Y si vos querés mucho algo...
Que se le cumple.
Se te cumple. Eso es la máxima principal de Sigmund Freud.
No tiene nada que ver.
¿No es eso?
Sí, sí. Para mí es un consultorio psicoanalítico.
O de Pancho Sierra, no me acuerdo.
Sí, no, de eso, sí.
Es lo mismo. Sigmund Freud, Pancho Sierra, Jung, Lacan...
No, está mezclando todo lo mismo.
Simón Mago, todo más o menos lo mismo.
No. No, usted quiere un lugar que le tire buena onda, vaya a una feria de la New Age, no sé.
Eso, pero bueno, el psicoanálisis y la New Age van del bracete.
Claro. No.
¿Y el incienso, por ejemplo, usted prende algún incienso?
¿En qué?
Puedo llegar a prender algún saumerio, pero para aromatizar el ambiente, ¿no? Porque traía...
Ya que hablábamos hoy de la reencarnación, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hablar de la reencarnación.
¿Que siempre saca ese tema de conversación, ¿eh?
Sí. Porque yo que empieza reencarnando... Bien. Y, dígame...
No me diga que usted utiliza el viejo recurso de seguramente nosotros en otra vida. Así que si ya lo hicimos antes, ¿por qué no ahora?
Lo hacemos ahora, y si no lo hicimos, fatalmente lo vamos a hacer.
Algún día.
Es una cuestión de probabilidad.
Claro.
Hay que completar... Claro, se me dirá que para completar... Las manos posibles de una baraja hay que estar
mucho tiempo.
No solo mucho tiempo, sino que es imposible. Hay más posibilidades que átomos tiene el barrio de Villa Crespo. Pero discúlpeme, usted me estoy interrumpiendo a mí mismo. En el asunto reencarnación, ¿no es cierto?
Sí. ¿Ve
cómo lo maneja? Si usted se entera que un paciente, ¿no es cierto?
Sí.
Antes era otro. ¿Quiere la historia clínica del que antes fue? ¿O va a hablar con... consulta los archivos, no sé, por ejemplo? Viene un paciente y dice, mire, discúlpeme, no, pero... yo, antes de ser yo, era Mario Lanza.
Mario Lanza, cantante
de ópera y actor.
Cantante, ¿cómo?
Bueno, muy bien, un momentito, dice, si venga vaya, usted llama a Hollywood, averigua quién era el psicoanalista Mario Lanza, por ahí murió el tipo también... Averigüen quién reencarnó. Conviene, por ejemplo, que si uno se atiende con un psicoanalista en esta vida,
sí,
en la otra sea el mismo psicoanalista, usted tiene que...
Porque ya le conoce el
pero
caso.
Pero por ahí no reencarnó en un psicoanalista y usted se hace... Pero
reencarnó un helecho.
Claro. No sería nada, porque un helecho no le puede hacer mal, pero hacerse analizar por un bicicletero era un poco melancólico. Uno está contando... sueños, el tipo en vez de interpretarlo le arregla gomas pinchadas. Bueno, ¿cómo manejo yo este asunto?
Lo que pasa es que los analistas no creemos en la reencarnación.
Ah, eso es muy fácil. Huir de aquellos en los que no creen. Eso lo hago yo, para eso lo vengo a ver.
No. ¿Usted cree que en otra vida nosotros ya hemos tenido esta relación terapéutica?
No sé.
Que usted ya se ha acostado en mi diván.
No me toque. Eso también lo hago yo.
Sí.
Ajá. No, pero a mí me parece que si yo he sido en otra vida alguien, convendría ver algunos elementos de ese alguien para que usted tuviera la posibilidad de diagnosticarme mejor.
Sí, pero ¿cómo sabe usted que ha sido alguien? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido?
Ah, el... ahí está el asunto, claro, ¿no?
Existe algo que tiene que ver con la memoria.
Pero yo pensé que usted lo podía saber, ya que indaga tan profundamente...
Sí, pero en el
inconsciente. ...los cimientos del yo...
Sí.
...que por ahí encuentra restos fósiles de quien yo he sido. Por ahí usamos los mismos cimientos, ya que está.
No, no, lo que pasa es que usted debe haber leído en las revistas esas que salen los anuncios de terapias de vidas anteriores.
Sí. ¿Y esa del Equeco?
¿Fue a ver alguno de ustedes?
Señor, ¿cómo?
¿Usted ha consultado alguna vez alguna de estas?
No. Yo, esto de la reencarnación, es la primera vez que consulto, lo consulta usted porque como psicoanalista debe tener una idea clara del asunto. Normalmente yo me manejo más bien a nivel Equeco, elefante de la suerte, el trébol de las cuatro hojas...
El medallón de la felicidad.
Sí, tengo. ¿Qué tal es, doctor?
Perfectamente inútil, como todas las demás cosas que tiene usted ahí.
Y digo yo, los polvos de la madre de Celestina.
No sé cómo funcionan esos.
No sé, se lo estoy preguntando yo a usted.
Pero escúcheme, yo esto no es una casa de venta de gualichos.
¿Qué me va a decir que no? ¿Mi consultorio con qué?
¿Me va a decir que no cree en las plumas de Caburé, usted?
Podrá no creer en cualquier cosa, ¿no? Pero en la pluma de Caburé, ante la evidencia, usted se tiene que...
¿Que rendir? ¿Sí?
Mire, le voy a contar un episodio.
A ver.
Bueno, yo tenía un cuñado que había instalado un kiosco. Un kiosco, ¿no? Un kiosco estaba abierto toda la noche, toda la noche.
¿Las 24 horas?
Las 24 horas de la noche. Pero no le iba bien.
¿Está bien ubicado el kiosco?
Sí, en la calle Warnes.
No anda nadie en la calle Warnes después de las 7 de la tarde, 8.
A la noche, No, eso es lo que me dijo. Que parece mentira, ¿no? Y entonces yo le digo, lo que te hace falta es la pluma de Cabure.
Claro. Infalible. Ahí se fue su análisis de marketing.
Y se puso la pluma de Cabure.
Le cambió la vida.
Le cambió la vida, efectivamente.
No me diga. Empezó a llegar gente, a tener clientela.
No.
Se
murió el padre y heredó 50 años.
O sea que hizo la fortuna como tanto.
Hizo la fortuna como tanto. Bueno, todo esto es lo que tenemos que decir respecto de esta técnica para evitar la mala onda. Y una última cosa, si es que queda tiempo, queda un poquito de tiempo. Es la orientación. ¿Cómo poner la cama? Por ejemplo, es importantísimo. ¿Dónde pone usted la cama? No es una cuestión así nomás. No le digo porque usted me está mirando como...
No, pero tiene tiempo.
No es una cuestión, no. Es decisivo donde usted ponga la cama. Lástima decir, claro, si usted pone la cama bloqueando la entrada, bueno, desde luego es una incomodidad que usted tiene que levantar la pata, pasar, qué sé yo. Bueno, no me refiero a eso.
Sí.
Me refiero a que hay una orientación. La cama tiene que mirar para allá.
A ver, espere. ¿Usted para dónde la tiene mirando?
Para allá. Para allá.
Ajá.
Ah, sí, a mí me dijo incluso el constructor.
Orientación este.
Le aconsejo, dice, que la cama la ponga mirando para allá.
Siempre en el dormitorio.
En el dormitorio, pero mirando para allá.
Para allá.
Dice el tipo, ¿no? Sí. Porque incluso, dice, una persona que vivió en esta casa, dice, y la puso mirando para el otro lado, dice, y puso un kiosco en la calle Warnes y no iba ni el loro.
Ajá.
Usted, el diván de su consultorio, ¿para qué lado mira?
El diván tiene orientación oeste-este.
¿Este?
Está mirando, la cabeza del paciente mirando, da
para este, para el este.
No, da al oeste, digamos, le da la espalda al oeste, da la nuca al oeste. Y los pies, o sea, la mirada va hacia el este, hacia el río.
Se van a volver locos todos.
No va a poder curar nunca.
Con las patas para el oeste.
No, las patas para el este.
¡Las patas para el este!
¡No! ¡Patas para el este!
¡Lo he dicho!
Jorge, ¿qué tiene de malo los pies hacia el este?
Los pies mirando ¿por dónde nace este, el sol?
Por el este.
¡Ah! ¿Ves que el pez por la boca muere?
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo va a tener el tipo los pies justamente orientados ante el astro? ¿Qué puede decir? Lo primero que ve el sol son los pies de su paciente cuando sale. Y yo sol veo los pies de un tipo que está en lo de psicoanalista hacia mí con su...
medio así,
sí, así con la suya, calzado muy fino, guante, qué sé yo, y yo digo, a este no lo beneficio con mi, con mis poderes.
Ah, usted cree en el dios sol también.
Este no le manda ni un rayo.
Creo que usted tiene que estar de acuerdo con la naturaleza, que ser armónico con la naturaleza.
Eso está bien, ¿eh? Está bien que uno guarde una armonía,
claro,
entre la cultura y la naturaleza, claro. Estoy de acuerdo.
Claro, pero... de costado, al tiempo que se conoce el sol, solo me hace, el señor está aquí.
Está bien, pero a mí me conviene por la... tipo, donde está la puerta, donde está la ventana, me conviene poner...
Busque el tipo con los pies mirando para la puerta.
Sí.
Entra alguien de golpe, un cuñado que viene y le avisa algo. Ya es Laura, dice.
El otro día me pasó algo mucho peor.
Sí, le entró uno. Cuénteme, que a mí me encanta cuando usted, cuando usted lee las historias clínicas.
¡No, siempre, jamás! ¡Me encanta!
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Ahora 1:30, la temperatura 22 grados 4 décimas. Se registró una nueva suba de las reservas del Banco Central. Llegaron a los 33 mil millones de dólares. La entidad monetaria adquirió ayer alrededor de 100 millones de la divisa norteamericana. Un niño de 9 años burló la vigilancia aérea y se coló en 2 vuelos en Estados Unidos. Semaj Booker quería ver a su abuelo, que vive en Dallas. Primero robó un auto y ante la persecución de la policía lo estrelló contra un árbol. Las autoridades lo devolvieron a su casa en Washington, pero al otro día volvió a fugarse. Logró tomar un avión que lo llevó a Phoenix, en el estado de Arizona, y luego otro que lo trasladó a la localidad de San Antonio. Cuando quiso repetir la hazaña para llegar a Dallas, personal del aeropuerto lo detuvo. Las autoridades se mostraron preocupadas, ya que en ese país se gastan miles de millones de dólares en seguridad aérea. Martina Hingis derrotó abrumadoramente a la japonesa Aiko Nakamura en el Abierto de Australia. La suiza venció por 6-2 y 6-1 y se colocó en los octavos de final. El partido se disputó en una de las canchas cubiertas por la lluvia, que mantiene aplazado el juego en las pistas exteriores. Cubierto en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Canción de Cuna de Brahms, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Leningrado.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Estamos de vuelta aquí desde el Paseo La Plaza.
¿Dónde va a estar mañana el Sexteto Cabernet?
El 9 de julio.
Atención, 9 de julio. Mañana en el, la ciudad de 9 de julio, en el club, creo que se llama 9 de julio, uh-huh, estará el Sexteto Cabernet de larga fama.
A las 22 horas se presentan nuestros amigos de Cabernet.
Bueno, varios de ellos integran los coros oficiales de La Venganza Será Terrible. Uh-huh. Lo cual no es una recomendación, pero bueno.
No le corre a la gente.
Acá me encontré con Manuel Feito, compañero nuestro, en lo que me costó el amor de Laura. Y está haciendo Flores en el Diván de Néstor Babenco con Viviana Milano y con Jorge Bott. Bueno, esto es donde, aquí mismo,
aquí.
En el espacio artístico Colette, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. Los viernes, a las 0:30, en el mismo horario que este programa. Pero es preferible ver a nuestro amigo Manuel Feito en Flores en el Diván. Bueno, estábamos tratando, tenemos muy poco tiempo, pero sí hay tiempo para elegir una valija.
A ver.
¿Cómo elegir una valija? Cuando salimos de viaje, etcétera. No, es ese largo exordio. Cuando uno tiene que elegir una valija, bueno, ¿cómo elegirla, la verdad?
A ver qué hay que tener en cuenta.
Para reconocer la calidad de una valija o de un bolso, aquí está lo que yo estaba esperando, ¿eh? Debe tener en cuenta si los cierres son extensibles o fijos.
O fijos.
No entiendo, ¿cómo extensibles o fijos?
Cierre fijo no.
Cierre fijo,
cierre fijo
podría no estar.
Claro, la cerró y la cerró la valija. Ah, sí, sí.
Macho,
cierre, la cerraste.
Valija ay, cerrada. Escuchando.
Una valija seria esta. Una vez que la cerramos, no la abrimos más. Nada que esto. No, la abro, la cierro. Claro, no, señor. La valija la cerramos. Chao, chao. Chao.
Termino.
Ajá.
No entiendo.
Después hay que pellizcarla también la valija si es de cuero. Si tiene una valija o bolso con ruedas,
no.
¿Así le dicen a usted?
A mí,
bolso
sí.
Con ruedas. Ah, no, si tiene una valija o bolso con ruedas, no es lo mismo un bolso con ruedas que una valija.
Bueno.
Una valija es una valija y un bolso con ruedas es un bolso con ruedas. Trate de cuidar el mecanismo, ya que las ruedas pueden romperse. Yo anduve por toda Europa con una valija de tres ruedas que me tenía siempre dando vueltas alrededor del mismo sitio.
No pudo salir
no conocí
de
nada.
Barcelona. Se quedó ahí en Barcelona.
¿Sabes qué vendemos acá? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes
la valija con ruedas?
Sí.
Con motor. Valija con motor.
¿Cómo con motor?
Sí, con ruedas, ¿no es cierto? Valija con ruedas, pero además esta tiene un pequeño motor y usted no la tiene que reempujar.
Ah, no me diga.
La valija marcha sola.
¿Con control remoto? ¿Con control remoto? ¿Por la dirección cómo es?
Control remoto, digo un motor.
Bueno, pero ¿y el motor qué hago?
Yo remoto que te manda la valija a Europa y se queda acá.
No, señor, pero ¿cómo lo manejo yo? ¿Cómo lo manejo yo? Digo, tiene motor, de acuerdo, pero la tengo que ir llevando yo igual.
La lleva, pero la tiene que andar arrastrando, la valija. Incluso, le digo, si usted cuánto pesa.
Yo aproximadamente 86, 87 kilos.
Bueno, ah, no, sí. Claro. No, porque si usted es livianito, medio se puede colgar
se puede montar
la valija,
sobre la valija.
Y se ahorra, a veces se ahorra un platal en taxi.
Sí.
Gente que se sienta arriba de la valija.
¿Que usted se viene de Seiza por la Richieri en valija?
La Richieri en valija, la verdad.
No ve que saqué la mano, dice. Y no le cobran
meter,
peaje.
Puede meter a la novia adentro, incluso.
Ajá.
Adentro de la valija. A los chicos los lleva adentro.
Subí que te llevo, dice.
En valija.
Y no, y le decía que no le cobran peaje porque en la lista dice moto, coche, moto, pero valija no.
Pero valija no dice. ¿Dónde dice valija? Dice usted. Y pasa por exentos.
Por exentos.
Eximidos.
Usted sabe que es una buena idea esta que usted ha tenido, ¿no?
Muchas gracias. ¿Cuántas le doy?
Espere. Sí. ¿Cómo se alimenta?
Yo, bueno, mire, más que nada hidrato de carbono. A mí déjeme de la proteína porque soy vegetariano. Ah, sí, sí.
No, usted no.
Vegetariano, yo no como nada que tenga cara.
Paul González, usted. Escúcheme.
No parece, dijo el tipo y miró a la novia.
No, digo... ¿con qué alimento energéticamente al motor de la baliza?
Ah, sí.
¿Cuál es el combustible
con que querosén, lleva? Anda con querosén.
Ah, no,
es,
no.
Es un poco colorosa, ¿eh?
No, y es, sí, sí. Aparte es muy peligrosa.
De la baliza.
Es muy peligrosa con querosén.
Sí, bueno.
Se sube un avión con algo inflamable.
Claro.
No, le hubiera convenido a pilas.
Ah, bueno, a pilas.
Pero usted no me estará estafando, ¿no?
¡No! No, 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 no.
A ver, préndala, a ver cómo es el ruido que hace.
Pero... ¡Oiga!
Pero es insufrible.
Bueno, mire, París bien vale una misa. ¿Qué quiere?
Por favor.
Claro, y si la deja abierta, le va a hacer ese ruido en la habitación de los hoteles, ¿no?
Por ahí se le prende a la noche, ¿vio?
Se le prende sola.
Ahí se cae la valija. Y...
No, a mí se me escapó esta valija. En el aeropuerto de Barcelona.
Sí.
Se prende, sin querer la pateé y se encendió. Y salió, creo, la corrí hasta...
A Bilbao.
Hasta Sitges. Sí.
Ajá.
Hasta el Llobregat, que es ahí nomás.
Ahí nomás. Bueno, no, por eso no, es un poco peligrosa. Me gusta la idea, pero...
Sí, sí. Esto de lo que sí, ¿sabe qué? Le queda poco lugar para ropa.
¿Por qué? ¿El motor sí, dónde no lo lleva?
Adentro.
Es cierto. Ciérrela, por favor.
Ah, a ver, casi no hay lugar para nada, pero solo no, para el motor, ¿no?
Es puro motor.
Sí, en realidad es una motocicleta.
O sea, usted le pone la parte... Perdone.
Sí.
Usted pone la parte de arriba de valija y está haciendo un contrabando.
Está... Exactamente, pero no digo. Un contrabando de motocicleta que... disfrazada de valija.
Ah, no, 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 esto no, es ilegal, es peligroso. Además, le digo una cosa, me parece que usted tendría, ya que tiene el formato ahí, que desarrollar un sistema con un motor un poco más chiquito, pero que vaya fuera, digamos, tipo fuera de borda.
No. Permiso.
Sí.
Me voy a retirar en perfecto orden.
¿Se lleva la valija?
Me llevo la valija, ya que usted no la quiere comprar. Es increíble la poca visión que tiene este hombre.
Qué poca visión realmente, ¿no? Porque un invento de esta calaña, esta naturaleza, no claro. No puede ser.
¿Para dónde va usted?
Yo voy por el mismo lado que usted.
Bueno, agárrese.
Vamos.
Que lo llevo.
No.
Adiós.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Acá anda el maestro Gansé con su vasto repertorio para complacer los pedidos de la gente. Bueno, muy bien, maestro. ¿Tiene un poquito de palomita blanca? Dice, para tocar. ¿Entra con un instrumental? Y Debbie, maestro, le piden Betty Notti.
Oh, Betty Notti, la actriz norteamericana.
Betty.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece. cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapateado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas de hadas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la daray, la daray, la daray, la daray, la daray, la.
Bien, maestro. Tenemos muchos tangos aquí, maestro, le piden. Vamos, vamos, Aino Viejo, Cambalache, Pompa, Girón Porteño, Cuartito Azul. Garufa.
¿Cantar algo? Garufa lo han pedido, hoy nunca lo cantaron.
Lo hemos nombrado dos veces,
bueno, la fecha dos veces, que cantar. Bueno, no sé, habrá que cantarlo, porque... Garufa viene con guitarristas que gritan.
Garufa, escucha que sos divertido. Garufa,
¿qué?
Vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido.
¿Por qué?
Porque pate que te vieron.
¿Dónde?
No, ¿cuándo?
¿Cuándo?
La otra noche.
¿Dónde?
En el parque japonés.
Vamos de nuevo, dele, que sabe.
Entonces, el... Garufa, escucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido.
¿Por qué?
Porque pasa que te vieron.
¿Cuándo?
Otra noche.
¿Dónde?
En el parque japonés.
Ahora sí.
¿Cómo me gustan los guitarristas que le gritan cosas?
¿Ah, sí?
A los tipos, ¿no?
Bien. Es que es lindo, Alejandro, porque sí. Suelen ser comentarios, digamos, muy poco pretenciosos. Sí, sí. Son lindos, son...
Claro, no son filosóficos, ahora, nada, ¿qué querés?
Claro, ¿qué querés? Claro, bueno. Se lamentan atrás, ¿no? Como por una cabeza.
¿Qué va a cantar?
Yo tengo pedido, si usted quiere, tu pálida voz, maestro.
Bueno.
¿Sí? ¿Quiere eso?
No, que usted quiera.
Sí, 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 eso lo mejor.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor. Y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento. Y me engaño pensando que habrá de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombran lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Muy bien, maestro Mercé. Por acá le piden, si es que tiene usted alguna cueca, mano.
¿Una cueca?
Sí.
Podría ser, ¿no? A ver...
Thank you.
Pero maestro...
Pero usted me parece... ¿No quiere...?
Mira, esto es más chileno lo que tengo aquí, pero vamos a tener que convocar a don Atahualpa Goldstein.
Ah, el mago de la quena.
El mago de la quena. ¿Ha venido?
Sí, viene, está, mire, está desfundando la quena.
Ahí está. Despacito, maestro, que no se le tape. Vamos a ver. Usted prefiere tocar en la, ¿no? Con la flauta, maestro. Me dice que sí.
Bueno, listo.
A ver,
ahí va.
Muy bien, maestro, nos quedan 3 minutos de programa.
Vamos a bailar entonces un rato.
Y ya que...
Adelante.
Bueno,
de bailar las viejas y saquen las sillas.
A bailar merengue, pide, maestro.
A bailar merengue. ¿Y cómo era bailar merengue? Usted lo tiene... A ver. Bueno, sí, vamos a bailar pues.
A bailar merengue, a bailar royal, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
La letra conviene recordarla, y que la siguiente es: a bailar merengue, dice la primera, que es sin H, porque de lo contrario sería nostálgico. Ah, bailar merengue, como quien dice, ah, las caderas de la señora de Bombesi. No, es a bailar merengue, como una orden, atención, sí. A bailar, todos a bailar.
Todos merengue. Ahora, a la voz de una.
O sea, no, a bailar merengue, no, a bailar merengue. Esto parece una orden, perentorio, es urgente, y en la frase siguiente... Se enfatiza todavía más el asunto, que dice, a bailarlo ya, es decir, no a bailarlo mañana,
no.
El día que le quede bien, durante las vacaciones de invierno, no. O cuando vayamos a Banderaló a visitar a una tía, no, a bailarlo ya,
imperativo.
En este mismo momento, y pues insiste, ya que un poco fastidioso, que dice, a bailar merengue, y finalmente, vamos a gozar. No se sabe si ese vamos a gozar es... un cambio en el enfoque de la cosa, basta ya de merengue, vamos a gozar, o si esa persona, como me temo, esa persona confunde el goce con bailar merengue. Ah, bailar merengue.
A bailar merengue, a bailarlo ya.
¡Una vez más!
A bailar merengue, a bailar lugar, a bailar merengue.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.